Año 139 a.C. Sicilia se convierte en el nuevo hogar de muchos esclavos que son forzados a labrar la tierra para beneficio de la República de Roma. En la ciudad de Enna, los vínculos de la esclavitud unieron los caminos de Berenice y Euno, que verán su espíritu insurrecto acompañado por la paternal figura de otro esclavo, Acayo. Damófilo, el latifundista más poderoso de la ciudad, tratará por todos los medios de aliarse con los romanos y así convertirse en el amo no solo de sus esclavos, sino también de sus conciudadanos. Estas y otras muchas son las historias que se verán alteradas por un evento clave que puso en jaque a la potencia más grande del Mediterráneo, la sublevación de los esclavos, la rebelión en Sicilia. Adur Intxaurrandieta Ormazábal acaba de publicar Rebelión en Sicilia. Este autor tiene una estrecha relación con la isla, donde residió por un periodo de un año, una estancia que le sirvió de inspiración para escribir su primera novela histórica. La obra es una historia ambientada en un conflicto olvidado y protagonizado por los olvidados de la historia, los personajes secundarios, los esclavos. Vamos a escuchar un párrafo de la mano de nuestro compañero José Ramorejón.
Diodoro era un hombre de costumbres y antes de comenzar a dictar solía ordenar sus ideas en voz alta. Focio esperó a que acabara mientras él seguía pensando en la guerra y en sus repercusiones, pareciendo distraído. En su cabeza, el historiador enumeraba una y otra vez las peculiaridades del periodo histórico que pretendía analizar, tratando de organizar mejor sus pensamientos de este modo. Solía soltar algunas de sus inconexas ideas por si Focio tenía algo que añadir. Sin embargo, a esas horas de la noche el esclavo solía prestar tanta atención a las enumeraciones de su amo como lo hacían las petunias que decoraban el lugar. Los andares de Diodoro no cesaban pese al raudal de ideas que fluía en su mente, y su mirada se perdía en la inmensidad del hermoso cielo estrellado. El origen sirio de los siervos, el lucrativo comercio de los esclavos, el culto a la diosa siria, la convivencia entre la población local y la esclava o los abusos sufridos eran las principales ideas enumeradas por el escritor. Este seguía paseando ante la distraída mirada de Focio, que sabía que cuando su amo comenzaba a cavilar sobre algo, la paciencia era la única respuesta a su aburrimiento. El paseo del amo se detuvo tras un periodo que a Focio se le hizo eterno, siendo esta la señal que el esclavo estaba esperando. El bizantino salió de su ensimismamiento y trató de fijar la mirada en su amo, implorando a los cielos para que no se quedara dormido, como le pasó hacía dos noches.
Bien, creo que lo tengo. ¿Estás listo para comenzar?
Por supuesto, amo. Focio preparó varias tabulae ceratae, necesarias para grabar todo aquello que su amo le decía, pues éste solía dictar muy rápido y requería de toda su atención. Una vez que escribas lo que te diga, lo repasaremos y veremos si resulta ser un buen inicio. Vamos, como siempre, pensó Focio, cansado de tener que oír todas las noches lo mismo. Tras una breve pausa reflexiva de Diodoro, este se aclaró la garganta y prosiguió. Comenzaré del siguiente modo. Después de la destrucción del poder de los cartagineses, no tardaremos mucho. Esas fueron las palabras empleadas por el amo, pero Focio sabía muy bien que aquella no iba a ser sino otra más de las tantas noches de trabajo que pasaban bajo las estrellas. Solamente pedía a los cielos que al día siguiente le dejaran dormir un poco más.
Bueno, pues Adur Intxaurrandieta Ormazábal, autor de este Rebelión en Sicilia, que es, por cierto, su primera novela. Bienvenido a Más que Palabras. Cuéntanos un poquito quién eres, Adur.
Bueno, yo estudié la carrera de Historia en Vitoria-Gasteiz y después me especialicé en el mundo clásico. Siempre me gustó, digamos, la historia del Mediterráneo y un poco derivado de mi experiencia Erasmus en Sicilia, ¿no? Y me especialicé en este mundo clásico haciendo un máster en la Universidad de Santiago de Compostela y después lo amplié a una tesis doctoral. Uno de los temas que toqué en esa tesis doctoral fue esta rebelión de esclavos, pues que ahora he novelizado.
Es curioso, ¿no? Pasas un año en Sicilia, yo creo que mucha gente quizás se hubiera dejado tentar más bien por otros mitos que están siempre ahí en torno a esa isla, ¿no? Aquellos que lo relacionan con la mafia, etcétera. Pero tú has ido muchísimo más atrás en el tiempo. ¿Qué es lo que te causó tanto interés en esto de la rebelión de los esclavos?
Bueno, la verdad, lo cierto es, y es un poco paradigmático, cuando yo estuve en Sicilia no sabía que esta rebelión había ocurrido, ¿no? Lo descubrí después. Y es lo que me pareció un poco bonito, lo que me pareció interesante como para escribir una novela, e informar sobre ello, ¿no? Algo que ni siquiera, mucha gente de la propia isla conoce, y que algo que es, fue un evento, un hito que tuvo mucha relevancia en su época, yo creo.
Ajá. ¿Y por qué tuvo tanta relevancia?
Bueno, digamos, la rebelión más conocida sería la de Espartaco, ¿no? Que todos ya pues no suena por Kirk Douglas, ¿no? Pero esa fue la tercera guerra servil. Esta, en este caso, sería la primera. Y creo que tuvo más relevancia en el punto en que los propios esclavos consiguieron formar un reino, un estado propio. Entonces, a diferencia de lo que realizó Espartaco, que digamos era bueno una especie de horda, ¿no?, que recorría Italia y saqueaba ciertas zonas, estos esclavos tenían una idea de asentarse propiamente y crear algo, ¿no?, crear un reino estable, que bueno, después no consiguieron, pero bueno, me parece algo relevante que una pequeña potencia salga de golpe, ¿no?, en el Mediterráneo, en un territorio tan controlado por el poder de Roma como lo fue Sicilia.
Ajá. No hay nada más importante, decías recientemente en una entrevista que te hacían al hilo de las presentaciones de este libro, ¿no? Para un escritor primerizo no hay nada más importante que el boca a boca o el boca a oreja, que alguien diría, ¿no? ¿Tú crees que este se está produciendo?
Bueno, poquito a poco creo que sí. La verdad, todavía eso no me conoce mucha gente, entonces tengo que darme a conocer y yo creo que estas oportunidades pues son de oro para mí, ¿no? Pero bueno, sí, creo que en este sentido, al fin y al cabo, también las redes sociales y demás pues hacen mucho hoy en día.
139 antes de Cristo, ahí es nada, ¿no? Para poderse uno documentar y elaborar un relato coherente respecto a algo que ocurrió hace tantísimo tiempo, me imagino que buena parte de los huecos tendrás que rellenarlos con la imaginación, ¿no?
Sí, sin duda. De hecho, parte de, digamos, de lo que defiendo en la novela, al final hay una parte extensa de notas de autor y bueno, un poco de una información histórica. Y lo que defiendo es que una novela histórica siempre es novela antes que historia, siempre es ficción. En este caso, este conflicto no está muy documentado, incluso en el mundo antiguo, porque era un conflicto contra los esclavos. Entonces, tampoco le daban tanta importancia, aunque los hechos lo habrían tenido, ¿no?, en su época. Y en este caso, pues decidí comenzar con el propio Diorodo, que es el autor pues que más información nos transmite del conflicto.
Ajá. Otros personajes me imagino que habrás tenido que irlos sacando de la imaginación para poder tejer un relato.
Sí, sin duda. Hay muchos personajes de la novela, por ejemplo, que conocemos que existieron, pero no sabemos cuál es su nombre. Entonces, bueno, he tenido que, en ese caso, inventarme su nombre, inventarme un pasado suyo, porque también es verdad que todos los esclavos procedían de algún sitio y tuvieron una vida antes de ser esclavizados, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que he tenido que trabajar con la inventiva.
Ajá. ¿Has tenido algún tipo de reflejo de tu obra en la propia Sicilia? ¿O es pronto todavía para algo así?
No, la verdad es que no, todavía yo creo que es bastante pronto. Primero tendría que darme un poco más a conocer, ¿no?, en este entorno y que se movieran un poquito más la novela, yo creo. Pero bueno, no sé, no lo descarto, hay que tener un poquito de ambición en ese sentido.
Ajá. ¿Por qué has optado por la novela histórica?
Bueno, siempre me ha gustado, es digamos que de literatura es de lo que más he leído y bueno, soy también historiador, entonces siempre es un tema que me ha atraído mucho y yo creo que siempre durante la tesis siempre tenía intención de novelizar todo lo que leía, pero no tenía mucho tiempo. Y una vez que acabé la tesis, bueno, llegó toda la pandemia, ¿no?, y demás, y como estábamos todos encerrados en casa, pues yo creo que al final muchos nos decidimos dar el salto y aquí está.
Si tenemos que irnos a los datos puros y duros, ¿qué es lo que se sabe de verdad a ciencia cierta sobre aquella rebelión?
Muy poco, la verdad, muy poco. Hay la referencia más cercana y más amplia es Diodoro, el propio Diodoro, un autor que vivió en el siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, es decir, unos 100 años, escribiría un poco su obra 100 años después del conflicto, pero en la propia Sicilia, lo que nos da un poco de fiabilidad porque pudo haberse entrevistado con gente que vivió ese conflicto. Lo que pasa es que después se pierde un poco en la historia. Después hay algunos autores que la mencionan un poco por encima, y hay un autor en concreto, Orosio, que habla de ella, pero ya nos vamos al siglo IV, V después de Cristo, ya muy lejos. Entonces es un conflicto un poco perdido y lo único que sabemos en ese sentido es cuándo terminó, el año en el que terminó, pero no el año en el que empezó. Y, bueno, ¿quiénes eran algunos de sus protagonistas? En este caso, bueno, Euno, que sería, digamos, el caudillo, ¿no?, de la rebelión. Y bueno, pues poco más, la verdad. No hay tanto dato en ese sentido. Un poco conocemos mejor el final que el inicio.
Ajá. ¿Qué repercusiones tuvo en el devenir del Imperio Romano? ¿Se sabe?
Bueno, sí, la verdad que Sicilia era una zona muy estratégica para Roma en aquella época, así como mucho más tarde cuando se llegó a conquistar Egipto se le llamaría el granero de Roma, en esta época lo era Sicilia. Sicilia suministraba de grano a Roma, una ciudad que estaba en constante crecimiento, sobre todo después de la caída de Cartago, digamos su rival más directo en el Mediterráneo occidental. Y la rebelión de Sicilia desestabilizó un poco toda esa región tan vital para el imperio. Lo cierto era que las autoridades romanas creían que estos esclavos no llegarían a gran cosa, entonces en un principio no le prestaron la atención necesaria y probablemente fuera esa una de las razones de que los esclavos tuvieran tantos aciertos militares, tantas victorias y demás.
Bueno, pues en las presentaciones que has venido haciendo en estos días hemos extraído algunos de los titulares que han considerado interesantes de lo que comentabas, ¿no? Y una de las cosas que decías era, las novelas históricas a mí me han servido de válvula de escape contra el tedio cotidiano, ¿no? Así que me imagino que te has leído unas cuantas y que eres ahora mismo alguien ideal para que nos aconsejes unas cuantas.
Bueno, yo recuerdo a nivel estatal, por ejemplo, sí que me acuerdo con cariño de Javier Negrete, un autor que tenía un libro llamado Salamina y que me gustó mucho en su época, la verdad. Y luego
¿De qué iba Salamina? Que no me acuerdo ahora mismo.
Salamina va de esa batalla, la batalla de Salamina, que ocurrió en el 480 a.C., contra las, bueno, digamos una coalición griega contra las tropas del ejército persa que invadió Grecia en la Segunda Guerra Médica, pues la batalla de las Termópilas, todo este conflicto, ¿no? Y bueno, me pareció una novela muy interesante en el sentido de transmitir, por ejemplo, el cómo se podía vivir una batalla como esa. Te ponía, digamos, que en los ojos del soldado, ¿no? En ese sentido, el autor transmitía muy bien.
Ajá, ¿y ibas a aconsejar alguna otra que te he cortado?
Sí, no, recuerdo también que me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho el mundo mesoamericano y, bueno, la cultura azteca en general, y recuerdo una novela de Gary Jennings, un autor estadounidense que se llama Azteca, además, y bueno, es, digamos, una novela bastante larga, pero bueno, un pequeño compendio de cómo era la cultura azteca, y me pareció también bastante interesante.
También tienes interés, por lo que hemos sabido, en la vida de Blas de Lezo. Tú eres de Lezo, además, y es uno de tus objetivos, o por lo menos uno de tus proyectos, no sé hasta qué punto lo tienes madurado, es hablar sobre él, ¿verdad?
Bueno, me interesaría, pero es verdad que no es mi es mi especialidad, digamos, en la historia. Entonces, me da un poquito más de respeto, así como en esta época, pues, del Imperio Romano y demás, me encuentro un poco más cómodo por haber trabajado durante muchos años. Se me queda la era moderna, es demasiado moderna para mí. Pero sí que tengo interés. Me parece una figura histórica un poco olvidada y, bueno, siendo aquí de Pasaya, de este entorno, pues sí que me gustaría alguna vez pues novelizarlo y, no sé, sacarlo un poco a la luz en ese sentido.
¿No se ha hecho nada sobre Blas de Lezo?
Sí que hay algunas...
Me suena que algo sí se ha hecho, ¿verdad?
Sí, sin duda. Sí que hay algunas novelas y demás, pero bueno, siempre tienen algunos tintes un poco heroicos de más, yo creo, y no sé, me gustaría sí, fijarlo como, bueno, como una persona que era lo que era. Al final toda esta gente pues eran personas que vivían en unas épocas muy muy dispares y muy diversas a la nuestra, y no sé, siempre me ha gustado indagar un poco en ese sentido, en la cotidianidad, ¿no?
¿Y cuáles son tus verdaderos proyectos?
Bueno, me gustaría seguir, de hecho estoy escribiendo la segunda parte de esta novela, me gustaría seguir en este sentido con este conflicto de Sicilia e incluso ampliarlo, digamos, pues a una especie de saga o algo así de esta misma época, porque en el Mediterráneo ocurren muchas cosas. En el año 133, por ejemplo, la reforma de Tiberio Raco en Roma, un conflicto, uno de los primeros conflictos civiles de la ciudad, hay unas tensiones diplomáticas muy grandes en Asia, en el reino de Pérgamo, cae Numancia, está Viriato en Hispania. Entonces es una época muy, muy convulsa y me parece que muy interesante para novelizar.
Oye, con tantos mitos que se suelen escuchar, mitos y leyendas absurdos sobre lo que son los Erasmus, resulta que tú le sacaste verdadero jugo cultural al asunto, ¿no?
Bueno, muchos de esos mitos también son realidad. al fin y al cabo, las leyendas siempre tienen alguna verdad detrás, ¿no? Pues sí. Yo creo que en este sentido también. Pero bueno, siempre se puede aprender algo, claro. Siempre se puede sacar algo.
No es muy habitual lo del Erasmus en Sicilia, ¿no? ¿Cómo fue que caíste por allí?
Bueno, yo sinceramente tenía ya esta fijación con el mundo clásico, sobre todo con Grecia, y quise ir a Atenas o a Tesalónica. Lo que pasa es que con mi facultad no tenía convenio con ninguna facultad de allí, entonces decidí ir a Italia y pensé, bueno, ¿dónde estuvieron los griegos, sobre todo en Italia, en el sur? Entonces, bueno, pues me decidí por Catania básicamente por eso, pero no me arrepiento en absoluto, vamos, fue una experiencia maravillosa.
Nos remite un oyente una novela que no sé, yo más bien tiene pinta de novela fantástica más que de histórica, una novela de Dino Buzzati, La famosa invasión de Sicilia por los osos. No sé si te sonará esto de algo.
No, la verdad. Bueno, pues no lo tenía oído. Lo apuntaré en la lista.
Sí, una curiosidad. Me imagino, bueno, ya digo, tiene más bien pinta de novela fantástica, de ficción, que de histórica. Bueno, pues Adur, ha sido un placer charlar contigo. Yo no sé si quieres dejarnos algún último mensaje para la audiencia.
No, bueno, agradeceros darme este pequeño trampolín, ¿no?, para poder dar a conocer mi obra. Y bueno, pues espero que a la gente que lea, que se interese un poco por la novela, que lo lea y a ver qué le parece, que la segunda está de camino, que esto es un, digamos, el inicio de una larga trayectoria, espero que lo sea. Y bueno, también recalcar, que es un poco lo que quiero defender, lo que he dicho antes, ¿no?, que las novelas históricas no hay que tomarlas al pie de la letra, porque al fin y al cabo hacer historia es mucho más complejo, yo creo, y porque al final es crear un puzzle, pero donde faltan piezas. Entonces, bueno, la novela sirve para rellenarlas con imaginación, pero bueno, creo que es un buen trampolín para entrar en una época concreta, si se quiere buscar algo, y profundizar después si se quiere buscar algo más de documentación.
Nos piden varios oyentes que repitamos el título, es Rebelión en Sicilia, ¿verdad?
Eso es.
Eso es. Y nos dicen por aquí, Sicilia es preciosa, y ver todo lo griego que hay ahí. Sí. Eso me imagino que lo confirmas, ¿verdad?
Sí, sin duda. Yo estuve en Catania, que es una ciudad de fundación griega, casi tiene 3.000 años, y es una maravilla.
Bueno, pues Adur Intxaurrandieta Ormazábal, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, y mucha suerte en tu devenir literario histórico.
Muchas gracias.
Agur.